Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche viajamos en el tiempo hasta principios de la década de los 90. Solo unos meses atrás, Felipe González acababa de ganar sus terceras elecciones generales al frente del PSOE.
La consecuencia lógica sería que tendríamos que seguir asumiendo la responsabilidad de gobernar, cosa que hacemos con la misma decisión y con el mismo talante democrático que lo hemos hecho desde 1982.
En los medios de comunicación se hablaba de los GAL, los grupos antiterroristas de liberación, que lideraron el terrorismo de Estado contra ETA, asesinando a casi 30 personas. Muchas de ellas no tenían relación alguna con la banda terrorista.
Entre ellos, 5 niñas. Es el trágico balance del brutal atentado cometido a primeras horas de la mañana de ayer.
A nivel económico, España arrancaba esa década dentro de la Comunidad Económica Europea y con una gran crisis económica al acecho, la de 1992. Aunque de eso aún no se hablaba. De lo que sí se hablaba, y mucho, era del tren de alta velocidad que estaba a punto de inaugurarse entre Madrid y Sevilla. Te hablo del AVE. Además, el país entero se preparaba para acoger 2 eventos únicos a nivel planetario. La Exposición Universal de Sevilla, conocida como la Expo 92, y las Olimpiadas de Barcelona. Y con la nueva década, 2 televisiones privadas llegaban a nuestras casas, Antena 3 y Telecinco. La familia se sentaban en el sofá para ver programas como La Ruleta de la Fortuna, VIP o Tutti Frutti. En la década de los 90, la crónica negra nos dejaría crímenes atroces como el de las niñas de Alcácer. Miriam, Toñi y Desiré desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían a una fiesta en una discoteca. Unos meses más tarde, sus cuerpos aparecían en una fosa. Las autopsias revelaron que habían sufrido mucho antes de morir.
Cuando trajeron las palas y lo trajeron todo, y los capazos, y empecemos allí a trabajar todos. Cuando sacó una, entonces ya pudimos decir, digo, hay 3. Y entonces ya calculamos, digo, pues son las 3 chicas. Tienen que ser las 3 chicas.
También ocuparían las páginas de sucesos casos como la matanza de Puerto Urraco, un pueblo de Badajoz donde los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo asesinaron a 9 personas. Dispararon 300 balas a sangre fría.
¿Qué es lo que quieres de mí, Luciana?
Que tengas los santos huevos para sacarnos de aquí.
Lo que falta aquí son 2 buenas escopetas.
Aquella década arrancaba su crónica negra en Granada. En enero de 1990, un suceso ocupó páginas y minutos de telediarios. Encarnación Guardia, una vecina del barrio granadino del Albaicín, ingresaba en el hospital prácticamente muerta. Los médicos comprobaron que tenía lesiones por todo el cuerpo. Además, le habían desgarrado la vagina. La autopsia reveló que había tomado grandes cantidades de sal. ¿Pero qué le había pasado? Aquella mujer de 36 años. Es la noche del 1 de febrero de 1990. Un cadáver llega a la morgue de Granada. Sala de autopsias daría escalofríos a cualquiera. No al forense, que tiene experiencia en estos casos. Delante suya, una sala con una pequeña ventana, una mesa de autopsias, un desagüe de piedra y unas fotos de crímenes. Solo hay un cuerpo en la sala. Ha llegado hace apenas un rato. Está sobre la mesa, tumbado y cubierto con una sábana. Parece el cuerpo de una mujer. A Manuel García Blázquez no le falla su intuición. Tampoco la experiencia que ha acumulado en estos años. Cuando la destapa, se encuentra con el cadáver de una mujer joven. Ha sufrido mucho antes de morir. Su mueca es de terror y tiene el pelo electrificado. Entonces se da cuenta. La cabeza pende del cuello como una muñeca rota. El forense toma notas. Va redactando el informe a medida que va descubriendo detalles. Sigue con el procedimiento. Abre un cajón y coge la cámara Polaroid con la que se hacen las fotos para completar el informe forense. Empieza a sacar imágenes. Una, otra y otra más. Las va colocando boca abajo en una mesa, a la espera de que se vayan revelando. No tardará más de unos minutos. Cuando las fotos se revelan, ve que están veladas. Ni rastro de las manos del cadáver en las instantáneas, tampoco del cuello o de la cara que acaba de fotografiar. Coge la cámara de nuevo y hace una segunda ronda de fotos. Ha debido haber algún fallo, piensa. Pero el resultado es el mismo. Imágenes veladas o borrosas. Entonces saca la cámara de vídeo y empieza a grabar. En la tele que hay en la sala de autopsias, la primera imagen es como un destello y al instante se funde todo a negro. Extrañado, el forense se acerca a la etiqueta que ha puesto su ayudante al cadáver. Ante sus ojos, las siguientes palabras: Encarnación Guardia, Granada, barrio del Albaicín. Exorcismo.
Para conocer los detalles de esta historia, tengo en línea a José Manuel García Bautista. Él es periodista especializado en temas de misterio. José Manuel, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Vamos a empezar conociendo a la protagonista de esta historia. ¿Quién era Encarnación Guardia? ¿Era una persona supersticiosa? ¿Tenía alguna relación con sesiones, no sé, de espiritismo o de magia negra?
Era una señora muy supersticiosa, con conexión directa con temas de ocultismo y de temas sobrenaturales, que había vivido en Francia, donde se involucra profundamente con prácticas de vudú y de misas negras, y de allí aprende precisamente a hacer pociones, a hacer ungüentos, y donde ella, bueno, pues tiene, digamos, una conexión directa con esos grupos satánicos que luego lo iba a pesar tanto en su vida.
Según contaron sus allegados tras su muerte, Encarnación estaba muy afectada porque estaba convencida de que tenía al diablo dentro de su vientre. ¿Qué le hacía pensar eso?
Pues que ella se había echado un novio en lo que era Francia, y en realidad esa persona, esa pareja sentimental, era satanista, y ella creyó firmemente que le había engendrado un hijo el propio Satanás, y que por tanto lo que llevaba dentro era la semilla del demonio. Tenía de alguna forma que quitárselo de encima, y creía que estaba realmente poseída.
Nos quedamos con una de esas palabras que el forense leyó en la etiqueta que habían puesto en el cadáver de Encarnación. En esa etiqueta ponía exorcismo. ¿Cómo surge la idea de practicarle el exorcismo a esta mujer?
Surge con el fallecimiento de un familiar de su primo, José Guardia Alonso, que muere de leucemia, era un niño. Y tras su muerte, los familiares lo que empiezan es a notar una serie de fenómenos inquietantes en su casa: sombras, frío, especialmente su tío Bernardo, y a partir de ahí, bueno, pues recurren a una curandera para expulsar a ese supuesto espíritu del niño. Los resultados no dieron resultado posible, y ahí es donde ella, Encarnación, se ofrece a participar, claro, con el giro inesperado que en medio de una de aquellas sesiones surge ese convencimiento de estar poseída por el demonio y de quererse liberar a sí misma, de forma que ahí se gesta la idea de un ritual de exorcismo extremo y que la iba a llevar a la muerte.
Añadimos un nombre más al de Encarnación. Me refiero a Mariano Vallejo, la persona que practicó el ritual. ¿Quién era este hombre y cómo llegó a la familia?
Era conocido como el pastelero, un señor bastante peculiar. Su madre era la curandera, él decía que era el elegido, que tenía capacidades paranormales, y llegó a involucrarse con la familia Guardia a través del vínculo que forma con Encarnación, sobre todo tratando de solucionar la presencia del espíritu del niño fallecido. Mariano se une a un grupo formado por una serie de familiares de la propia Encarnación y la propia Encarnación, y a partir de ahí, bueno, es cuando tiene un papel protagonista y oscuro dentro de todo lo que fue ese ritual de exorcismo que hizo merced a la petición que le hizo la propia Encarnación para extraerle el demonio del cuerpo.
Fíjate que ingirió hasta 3 kilos de sal en este supuesto exorcismo. ¿Cómo fue el ritual? ¿Quiénes estaban en él y cuánto tiempo duró?
Bueno, la verdad es que esto es terrible porque duró aproximadamente 30 horas. Fue desde el 30 de enero al 31 de enero en esa noche. Participó el propio Mariano Vallejo, las primas de Encarnación, Isabel y Enriqueta, y una sobrina de Encarnación, Josefa. Primero se comenzó con un ritual de espiritismo, luego se colocaron unos vasos de agua alrededor de una mesa para tratar de comunicarse con el espíritu del niño fallecido, pero pronto Encarnación dijo que la poseída era ella. En ese momento empiezan a hacer un brebaje a base de vinagre, de aceite, de agua, de sal, es decir, mezclar ácidos y bases, eso es una bomba para el organismo. Hubo tortura física para expulsar al demonio y ella, bueno, pues hay que decir que debido al estrés, debido al brebaje, debido a la tortura y a todo por donde estaba pasando, pues la propia Encarnación sufre una tremenda muerte hasta que es encontrada ya en un estado bastante deficiente de salud y es ingresada en el Hospital Virgen de las Nieves el 1 de febrero, que es donde fallece a las 16 horas.
Voy a leer parte de el informe. Dice: introdujeron una aguja al rojo vivo por la vagina de la víctima. Como la punción no había sido suficiente, introdujeron la mano en el ano de Encarnación y le extrajeron los intestinos. José, tras el supuesto exorcismo, Encarnación fue trasladada al hospital. Sabemos que murió, pero ¿en qué estado llegó?
Ella llegó con una deshidratación severa a consecuencia de haber ingerido esos 2,5 kilos, 3 kilos de sal, que es una brutalidad, lo que le provocó un síndrome que se llama hiperosmolar, que causa una descompensación extrema en el cuerpo al extraerse, debido a la sal, el agua de los órganos y el cerebro, y eso provoca espasmos, vómitos, fallo multiorgánico, es una muerte terrible. Es desgarro vaginal, porque el propio Mariano, el pastelero, se sienta sobre ella de una forma brutal y también porque hay un abuso sexual. Entre la tortura y el desgarro, prácticamente estaba en un estado físico muy malo. Tenía quemaduras internas y externas debido a las agujas, debido a ingerir líquidos que eran muy corrosivos, atacantes. Tenía lesiones cerebrales con deshidratación extrema del trauma físico que había sufrido. La lengua la tenía tan inflamada que no le cabía en la boca siquiera, y luego tenía muchos moratones y heridas visibles, además de estar desnuda, ensangrentada. Bueno, fue un espectáculo dantesco y fallece debido a la gravedad de las lesiones y al colapso que sufre su cuerpo.
El análisis forense dictaminó que Encarnación tenía los músculos del cuello, abro comillas, por tanto leo literalmente, aflojados hasta el límite, como si su cabeza girase en redondo 360 grados. Tras la muerte de Encarnación, empieza una investigación que termina con un juicio. ¿Quiénes fueron juzgados y qué condenas se les impusieron?
Son juzgados el Mariano Vallejo, el pastelero, y María, a la cual, bueno, pues al final le caen una pena de 5 años de cárcel. Enriqueta y Josefa, que le caen 2 años de cárcel, que hubo, bueno, una aceptación de esta pena en la que no hubo ni indultos, ni hubo apelaciones ni nada, y cumplieron la pena de prisión que les había impuesto, evidentemente, el juez.
Querido José Manuel, gracias por atenderme y buenas noches.
Compañeros, un abrazo, gracias.
Gracias. Todas las personas que han investigado el caso coinciden en que Encarnación fue víctima de una chapuza. De alguien que la hizo creer que el diablo estaba dentro de su cuerpo. De un ritual macabro que acabó con su vida en unas horas. Ahora seguimos conociendo otras historias. Historias que pertenecen o que parecen sacadas de una peli de miedo, pero son aterradoramente reales y todas tienen algo en común. El maligno. Esta es la historia de un joven de 19 años, llamado Arnie Johnson, condenado en 1981 por matar a un hombre con una brutalidad aterradora. Él siempre sostuvo que no recordaba nada de lo sucedido y que fue el diablo quien entró en su cuerpo durante un exorcismo y quien mató al jefe de su novia.
Yo invité a esa cosa a entrar en mí y por eso ahora él está muerto.
Aquel día Arnie se sentía mal y decidió no acudir al trabajo. Su novia Debbie llevaba días notándolo algo raro y lo convenció para que no se quedara solo en casa. Le pidió que le ayudara con el cuidado de los animales de la perrera en la que trabajaba. Fue allí donde tuvo lugar el fatal desenlace. El jefe de Debbie había bebido más de la cuenta y se mostró algo pesado con una niña de solo 9 años. Aquella actitud acosadora desató una reacción desconocida en Arnie, quien, a pesar de los intentos de su novia por detenerlo, apuñaló una y otra vez a aquel hombre, mientras gruñía como un auténtico animal. Después de aquella dantesca escena, Arnie desapareció del lugar. Solo unas horas más tarde, la policía lo detenía a 3 kilómetros de la perrera.
Quédese ahí, ¿vale? No se mueva.
Era el primer asesinato de los casi 200 años de historia del pequeño y tranquilo pueblo de Brookfield, en el estado de Connecticut.
Conmoción en Brookfield esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Scholes.
Hasta aquí el relato de un asesinato más de los miles que se producen al año en Estados Unidos. Lo realmente excepcional de este caso es que el mismísimo diablo estaba en la sala del juicio.
Señor Johnson, en cuanto al cargo SAJ1216 por el que se le acusa de asesinato en primer grado, un delito grave, ¿cómo se declara?
El juicio contra Arnie Johnson es todavía hoy recordado como el caso "El demonio me hizo hacerlo". La repercusión mediática del juicio fue mundial por lo excepcional de la historia y por los testigos que llamó a testificar el abogado defensor. El matrimonio Ed y Lorraine Warren, el demonólogo y la vidente más famosos de la historia.
Arnie sabe que va a ir a la cárcel, solo decimos que hubo circunstancias atenuantes.
En el juicio contra el joven Arnie, el matrimonio Warren defendió que actuó bajo el influjo de 42 fuerzas demoníacas.
Señoría, mi cliente se declara inocente, alegando posesión demoníaca.
Todo había comenzado meses antes del brutal asesinato por el que se le juzgaba. Nos situamos en el año 1980.
¿Quién estaba presente cuando David empezó a comportarse así?
Todos. Fue el día que nos mudamos.
Era una vivienda del pequeño pueblo de Brookfield.
¿Pedimos unas pizzas?
Allí vivía la familia Gleitzel, compuesta por el matrimonio y 3 hijos. Debbie, Cal y el pequeño David. Desde hacía unos meses, también formaba parte del hogar el novio de Debbie, Arnie Johnson. Los miembros de la familia comenzaron a oír ruidos extraños que procedían del ático de la casa. Pero no quisieron darle importancia. Sería un gato o una rata alojada allí sin permiso. Sin embargo, el pequeño de los Gleitzel comenzó a ver a un anciano que quería robarle el alma. Un anciano de ojos negros y profundos, dientes irregulares como una sierra, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Así lo describía el niño.
No sabía lo que había pasado. Fue como un sueño. Y nadie me creyó cuando lo conté. Pero esa fue la primera vez que lo vi.
Al principio, la familia pensó que eran fantasías del crío. Pero su comportamiento se tornó violento.
David, ¿qué te pasa? ¿David?
Enfurecía por cualquier motivo, transformándose en un ser con una fuerza descomunal que insultaba, hablaba en latín, escupía y golpeaba a sus familiares. En un primer momento, los padres pensaron que se trataba de una enfermedad mental, pero los médicos lo descartaron ante la desesperación y considerando que podía estar poseído por el diablo. Recurrieron al matrimonio Warren. Ya eran famosos en Estados Unidos por sus investigaciones de sucesos paranormales.
No va a poder aguantar esto mucho más.
No será necesario. Iremos mucho más rápido ahora que se ha aprobado el exorcismo.
Tras varias noches en el hogar de los Gleitzel, Ed y Lorraine Warren consiguieron invocar al diablo. Identificaron hasta 42 fuerzas demoníacas distintas. Fueron noches muy duras, en las que realizaron hasta 4 ritos menores de exorcismo. Una de aquellas noches, Arnie, que ya era parte de la familia, se enfrentó al maligno que se alojaba en el pequeño David, retándolo a abandonar el cuerpo del niño y tomar el suyo.
¡Sé que sigues ahí, David! ¡Déjalo en paz! ¡Vale, déjalo en paz! ¡Y poséeme a mí!
A pesar del riesgo que advirtieron los Warren, Arnie insistió una y otra vez, hasta que el diablo le tomó la palabra. Este, al menos, fue el argumento defensor de Arnie Johnson durante el juicio, que lo sentaba en el banquillo por la muerte del jefe de su novia. Que el diablo se alojó en su cuerpo aquella noche mientras intentaban sacarlo del interior del pequeño David.
Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que confía en ti, pues tú eres su refugio.
Y que tras meses de extraño comportamiento, el demonio le arrebató su voluntad y acuchilló brutalmente a aquel hombre. A pesar de la argumentación y de testigos como los Warren,
Ed y yo hemos demostrado la existencia de lo demoníaco cientos de veces. Esto es un tribunal, el nivel de exigencia de las pruebas es muy diferente.
Arnie Johnson fue considerado culpable de homicidio involuntario en primer grado. Era noviembre de 1981. Lo condenaron a una pena de entre 10 y 20 años, aunque solo cumplió 5 por buen comportamiento. Estando en prisión, contrajo matrimonio con la que había sido su novia, David Gleitzel, con la que ha permanecido casado hasta la muerte de ella hace unos meses. El caso de Arnie protagonizó portadas de periódicos, reportajes en revistas, libros, e incluso fue llevada a la televisión de los años 80. Sin embargo, la historia ha reaparecido en nuestro tiempo gracias a la película dirigida por Michael Chávez, El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Hasta aquí el relato real que sentó en el banquillo a Arnie Johnson. Sin embargo, esta historia tiene multitud de atractivos para los amantes de lo sobrenatural. Por ejemplo, ¿quiénes eran los Warren? ¿Quiénes eran Lorraine y Ed Warren? El matrimonio que fue llamado como testigo por el abogado defensor de Johnson. Bueno, para responder a esta pregunta, tenemos que viajar en el tiempo a la América de finales de los años 20. En plena crisis económica, venía al mundo un niño y una niña que con el paso del tiempo unieron sus vidas y sus fuerzas para siempre. A ver, Mónica y Carmen. Mónica, cuéntanos los detalles.
El destino hizo que ambos nacieran en el mismo territorio, en Connecticut, y en la misma ciudad, en Bridgeport, la más poblada del estado. Él nació el 7 de septiembre de 1926 y fue bautizado como Edward Warren Minnie.
Ella vendría al mundo unos meses más tarde, el 31 de enero de 1927. Recibió el nombre de Lorraine Rita Moran, aunque todavía hoy se la conoce por el apellido de su esposo. Ellos son Edward y Lorraine Warren, investigadores de sucesos paranormales. En el caso de Lorraine, médium profesional, descubrió su don para ver el aura de las personas con solo 7 años.
Tenía 7 años. Recibí educación en escuelas privadas católicas de chicas y comencé a ver luces alrededor de las personas. No sabía lo que eran aquellas luces. Le dije a una monja que veía sus luces más brillantes que las de la madre superiora y me dijo: ¿qué luces? Ya sabes, en una escuela privada católica, así que tuve que ir a rezar como penitencia. Por entonces, yo no me daba cuenta de qué era lo que estaba viendo. Y lo que veía eran auras. Las auras proyectan cómo son las personas, no lo que muestran, sino realmente cómo son. Algunas veces lo veo alrededor de las mascotas, es realmente hermoso.
En el caso de Ed, el único demonólogo reconocido por la Iglesia americana, comenzó a experimentar sucesos paranormales en su propia casa siendo un niño. Se repetía con frecuencia la misma escena. Mientras dormía, sentía un frío atroz, un frío capaz de sacarlo del más profundo de los sueños. Siempre ocurría entre las 2 y las 3 de la madrugada. Cuando abría los ojos, veía cómo las puertas de su armario se abrían y cerraban incesantemente.
De la oscuridad del armario salían luces flotantes que se confundían con rostros de personas a las que no conocía. Solía repetirse la de una anciana que, con evidentes muestras de enfado, lo miraba fijamente. El miedo lo hacía correr hacia la habitación de sus padres, que jamás lo tomaron en serio.
Su padre, agente de policía, siempre le repetía que había una razón lógica que explicaba aquellos ruidos. Así fue como Ed Warren, que desde los 5 a los 12 años vivió en una casa encantada, se marcó un objetivo. Algún día investigaría qué eran aquellos fenómenos que algunos adultos llamaban paranormales.
Estás oyendo La Noche de Arjona. Esta noche nos estamos adentrando en el misterio más aterrador para el ser humano: la presencia del maligno. Esta noche estamos golpeando en las puertas del infierno. Las investigaciones de Lorraine y Ed Warren han inspirado a Hollywood, que ha llevado a la gran pantalla algunos de sus expedientes. Entre ellos, la terrible historia de la familia Perron, que inspiró al director James Wan en la película de 2013, El Conjuro 1. La familia Perron compartía casa, y lo hacían sin saberlo, con una bruja llamada Bathsheba. Un caso que Lorraine Warren recordaba así.
It was terrible. It was very upsetting to me.
Fue terrible, fue muy triste por esos 6 niños y su madre. El padre tenía su trabajo en la ciudad de Nueva York y la familia vivía en Rhode Island. Recuerdo bajar al sótano porque mi marido había bajado con el profesor, que quería ver qué estaba pasando. Nunca había experimentado nada así y quería verlo con sus propios ojos. Después, mientras íbamos hablando, subimos a la otra planta y vi un dormitorio sin ventana, en tres de las paredes. En la otra sí había una ventana. Miré a la esquina y vi algo muy desagradable que me miraba. Me asusté y me persigné. Le dije, en el nombre de Cristo, vuélvete de donde viniste.
Sitúate en el año 1971. Los Perron, con sus cinco hijas y su perrita Sadie, se acababan de trasladar a Harrisville, en Rhode Island, a solo unos minutos de Nueva York.
¡Venga! ¡Abajo, chicas! ¡Ya hemos llegado!
¡Venga, baja! Esto está en el culo del mundo.
¿He oído sí? ¿He oído sí?
¡Sí!
¡Sí!
¡Te he hecho una carrera!
¿No estáis emocionadas?
¡Sí! ¡Yo sí!
¡Yo estoy muy emocionada!
¡Vamos, Sadie!
¡Abre, abre!
¡Primera en elegir cuarto!
¿En serio?
¿Qué dices?
¡Adelante, chica!
¡Yo elijo primero!
¿Qué?
¿Voy a poder elegir cuarto o eso tampoco puedo hacerlo?
Cuando compraron aquella vieja casa, no podían imaginar que estaba gobernada por el espíritu de una mujer, Bathsheba Seldom, que se había entregado al diablo en vida. Fue acusada de practicar la brujería. Vamos a retrotraernos al siglo XVIII. El señor Seldom encontraba a su esposa junto a la chimenea, sacrificando a su propio hijo. Después de aquel atroz parricidio, Bathsheba se quitaba la vida. Antes, mirando fijamente a su esposo, maldecía aquella tierra, 200 hectáreas en las que todo el que viviera moriría.
¡Paso!
¡Cuidado, papá!
¿Dónde lo ponemos?
Déjenlo en el salón.
Oye, Andrea, ¿dónde está mi carrillón?
Creo que lo tiene Nancy ahí.
Gracias. Nancy, ¿has visto mi carrillón?
Oh, ¿está?
Un siglo después de aquel terrible suceso, la familia Perron se instalaba en una casa de varias plantas de un barrio tranquilo a las afueras de Nueva York. En las primeras horas en el nuevo hogar, solo se oían risas y juegos. Las niñas no podían ser más felices, eligiendo habitación y descubriendo cada uno de los rincones. Pero, tras la primera noche, la felicidad se transformaría en miedo, en auténtico terror. La perrita Sadie aparecía muerta. Los relojes se habían detenido a las 3:07 de la madrugada. Se escuchaban palmadas y risas procedentes del sótano. Se despertaban con moratones en el cuerpo. Aquella cadena de sucesos extraños animó a la señora Perron a contactar con el matrimonio Warren.
Se nos hace tarde, nos están esperando en casa.
No, no lo entienden.
Claro que sí. Suele haber algún tipo
de
explicación racional.
Tengo 5 hijas que están muertas de miedo. Temo que esa cosa quiera hacernos daño. En fin, tienen una hija. ¿No harían cualquier cosa para protegerla? Por favor, tienen que ir a echar un vistazo.
Claro que iremos.
Comenzaba entonces el expediente de Harrisville. Fueron Ed y Lorraine Warren los que, tras unos días de investigación, descubrieron que en aquella casa habitaba el espíritu de la bruja Bathsheba. Un espíritu que se había instalado en la señora Perron, que comenzó a tener comportamientos extraños al principio y que intentó matar a sus hijas después.
¿Diga?
Ted, soy Roger. A Caroline le pasa algo.
Andrea dice que Caroline se ha ido con Christine y con April.
Dicen que olía carne podrida.
Pues sea la madre para que mate al hijo.
Oye.
Las va a llevar de nuevo a la casa.
En un intento desesperado de evitar la tragedia, y aunque aún no tenían la autorización de la iglesia, Ed Warren practicó un complicado exorcismo a la señora Perron. Un exorcismo que terminó con el espíritu de la bruja Bathsheba y con la maldición que recaía sobre todas y cada una de las viviendas construidas en las 200 hectáreas que habían sido maldecidas un siglo antes. Vamos a abrir ahora otro expediente del matrimonio Warren que se ha llevado al cine. Se trata de un caso real ocurrido en Londres en 1977. El poltergeist de Enfield.
¡Aléjate de Billy! ¡Déjanos en paz, ¿me oyes?
¿Pero qué haces? ¡Aquí no hay nadie!
¡Esta es mi casa!
Para situarnos en esta historia, debemos trasladarnos a una fecha muy concreta. Agosto del año 1977, en un barrio a las afueras de Londres llamado Enfield. Allí, en una casa humilde, en el 284 de Green Street, propiedad de una mujer divorciada llamada Peggy Harper, empezaron a ocurrir sucesos sin explicación.
Una noche cualquiera, que parecía una noche cualquiera, la mujer, de 40 años, acostó a sus hijas de 11 y 13. De pronto, ya de madrugada, Peggy Harper se sobresaltó al escuchar cómo gritaban las niñas. Al acudir, las pequeñas le explicaron, muy nerviosas, que la cama se había estado moviendo de manera violenta.
¡Janet! ¡Janet! ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre?
¡Hay alguien en el cuarto!
¿Qué? ¡No hay nadie! ¿De qué estás hablando? ¡Hay alguien en nuestro cuarto!
¿Qué? ¡Sí, las camas se mueven!
¡Janet, te juro que
me
se te
mordido,
lo estás...
¡No miento! ¡Me ha mordido! ¡Mira!
Después de tranquilizarlas un rato, Peggy llegó a la conclusión de que todo era producto de una extraña pesadilla. Sin embargo, no quedaría ahí.
A la noche siguiente, las dos hermanas llamaron a la madre a voces y le contaron que esta vez habían escuchado unos ruidos extraños en la oscuridad de la habitación y que una silla se había movido sola. En esta ocasión, la madre sí pudo notar que algo estaba pasando. Aunque en un principio no vio nada, cuando apagó la luz del dormitorio para marcharse, empezó a escuchar un ruido extraño. Al encender no vio nada, pero al apagar la luz de nuevo, los ruidos regresaron.
Al encender la luz otra vez, Peggy Harper pudo ver cómo un baúl muy pesado estaba moviéndose de manera alocada, chocando contra una pared. La mujer se acercó al baúl y lo volvió a colocar en su sitio, pero de nuevo cambió de lugar sin que nadie lo tocara. Aterrada, no esperó un minuto más. Cogió a las niñas y salió de casa para pedir ayuda a un vecino. Mientras, en aquella habitación, se seguían produciendo golpes inexplicables.
Peggy Harper decide llamar a la policía y son los propios agentes los que comprueban el fenómeno e incluso lo dejaron por escrito en un informe oficial. En él se cuenta que sonaban golpes en habitaciones vacías o que algunas puertas se abrían y cerraban solas. E incluso se describe cómo los juguetes salían volando como si alguien los lanzara.
En pocos días, el caso Enfield acaparaba las portadas de los periódicos londinenses. En sus páginas interiores se narraba cómo tenían lugar en aquella vivienda pequeños incendios inexplicables o cómo el agua caía de la nada y formaba charcos en el suelo.
Maurice Gross es ingeniero consultor y ha estado investigando estos sucesos para la Sociedad de Investigación Psíquica.
Bueno, no creo que haya ninguna duda al respecto. El número de incidentes documentados en este caso es realmente abrumador.
En aquel terrible caso, seguido por la prensa sensacionalista con un morbo desorbitado, había una especial víctima. La hija pequeña de la señora Harper, de solo 11 años. Ella fue la peor parada.
A veces las cortinas y las sábanas se le anudaban en el cuello como si tuvieran vida propia. Telas que intentaban asfixiarla, como si detrás hubiera una fuerza oculta. En otras ocasiones, la niña era poseída por un espíritu de voz envejecida que la hacía insultar de forma impropia para una niña de tan corta edad.
Janet, ¿te encuentras bien?
Deja de llamarme Janet.
¿No te llamas así?
Janet está dormida.
Hablo yo.
¿Cómo te llamas?
Marchaos de aquí.
El caso Enfield es uno de los más documentados de la historia de lo paranormal. Y es que la prensa londinense de aquellos años, mediados de los 70, formaba parte del paisaje del número 284 de Green Street.
Vecinos, curiosos, oportunistas, todos se daban cita a las afueras de aquella vivienda. Una casa en la que 50 años antes había fallecido un hombre de 72 años llamado Bill Wilkins. Los investigadores concluyeron que aquel diabólico espíritu que se colaba en el cuerpo de la pequeña era el del señor Wilkins.
¿De dónde vienes?
Del más allá.
¿Cómo moriste?
Me quedé ciego y tuve una hemorragia. Me quedé dormido y morí en el sillón de la esquina.
¿Para qué has venido?
Me gusta oírles gritar.
Pero en esta historia no faltó quien la pusiera en cuestión.
El jefe del departamento de física de la Universidad de Birkbeck dijo haber demostrado que todo era fruto de un fraude. Puso cámaras ocultas en la habitación de las niñas y pudo captar cómo eran ellas las que provocaban ruidos de manera intencionada. El caso Enfield llamó tanto la atención que al otro lado del Atlántico el matrimonio Warren se interesó por lo que estaba ocurriendo en aquella casa.
Durante sus posteriores investigaciones, Ed y Lorraine Warren pudieron no solo verificar que era cierto todo lo que se había contado hasta el momento, sino que también obtuvieron material de audio insólito, como unas voces amenazantes que parecían surgir de la nada.
Ayúdame, no dejo que me vaya. Ayúdame, no dejo que me vaya.
De esa manera, a través de todos los resultados, el caso Enfield se convirtió en el expediente más documentado de los que investigaron los Warren a lo largo de su vida. Al igual que en el caso Enfield, ha habido otros en los que una persona, independientemente de su edad, no solo ha atraído sucesos insólitos, sino que su cuerpo ha sido poseído por un espíritu. Es, posiblemente, el más aterrador de todos los expedientes del matrimonio Warren, porque está precedido por una de las matanzas familiares más espantosas que se recuerdan. Madrugada del 13 de noviembre de 1974. En el 112 de Ocean Avenue, Ronald DeFeo se levantó de la cama y cogió un fusil. Sus padres y sus cuatro hermanos dormían profundamente, mucho más profundamente que cualquier otra noche, porque habían sido drogados con narcóticos durante la cena. Primero mató a sus padres de un disparo en la cabeza. Después, hizo lo mismo con sus hermanos. Una vez muertos, los puso a todos boca abajo, en la misma cama en la que habían muerto, con los brazos cruzados bajo la cabeza y bien arropados por mantas, como si durmieran tranquilamente. Luego limpió la sangre y se marchó a trabajar. Bien temprano, como cada día, como si nada hubiera ocurrido. Ronald DeFeo siempre mantuvo que aquella casa estaba habitada por espíritus malignos, seres diabólicos que escuchaba en su cabeza y que le incitaban a matar. Tras su detención y su ingreso en prisión, aquella vivienda en el 112 de Ocean Avenue se puso a la venta. Muy poco tiempo después, aparecieron unos compradores, la familia Lutz, una familia que presuntamente vivió experiencias paranormales aterradoras. Unas experiencias que fueron investigadas por el matrimonio Warren. Experiencias que escapan a toda lógica. Para conocer este caso, hemos invitado al escritor y divulgador Carlos Cala. Él es autor de la obra Aquella casa maldita en Amityville. Querido Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En primer lugar, estamos hablando de una vivienda que fue escenario de una auténtica masacre. No hace falta ser muy aprensivo para tener cierto reparo a la hora de vivir en un lugar así. Pero la familia Luz compró la casa a sabiendas de lo que había ocurrido allí.
Pues sí, sí. La agente de la inmobiliaria que les mostró la vivienda se lo advirtió. Ellos, por supuesto, conocían la historia porque además fue un hecho que sobrecogió no solo a la población estadounidense, sino de todo el mundo. Ellos dijeron que no creían en fantasmas y que no, no era un hecho que a ellos les impidiera interesarse por la casa y por comprarla como así hicieron.
¿En qué momento empiezan los miembros de esta familia a darse cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue?
Pues prácticamente desde el primer momento, desde el primer día. El primero que empezó a notar algo extraño fue el cabeza de familia, digamos, el padre George Lutz, fue el que empezó a sentir cosas extrañas, como por ejemplo un frío terrible en cualquier lugar de la casa. Empezó, por ejemplo, desde el primer día a despertarse todos los días a la misma hora, por la madrugada, a las 3:15 de la madrugada, que curiosamente fue la hora en la que un año antes habían cometido los crímenes. Y pues eso, prácticamente desde el primer día empezaron a sentir pues que allí ocurría algo.
Carlos, hay un fenómeno paranormal que destaca respecto del resto. Es la levitación de Kathy, de la esposa. ¿De qué manera se produjo ese suceso?
Pues llevaban 2 semanas viviendo en la casa. Una noche George se levantó, como tantas otras noches, porque escuchaba cosas o porque sentía pues que algo extraño estaba pasando en el embarcadero o en la propia habitación de su hija pequeña, de Melissa.
Bueno, de hecho oía voces como le ocurría a Ronald DeFeo, ¿no?
Bueno, eso es una cosa que se ha dicho. Más que voces, lo que George escuchaba era pues eso, ruidos de golpes o por ejemplo de puertas que se cerraban o se abrían. Veía cosas, escuchaba, y eso le pasó varias veces, una banda de música que empezaba de pronto a sonar de madrugada, empezaban a tocar una marcha militar en la planta de abajo mientras ellos dormían en la planta de arriba, y solo lo escuchaba él. Y una de esas noches que se levantó precisamente porque había escuchado algo raro, al volver a la habitación, vio que su esposa estaba levitando sobre la cama, estaba flotando en el aire, y entonces él le tiró del brazo para devolverla de nuevo a la cama. Y una de esas noches, eso fue una noche, y otra que volvió a levitar su esposa, al devolverla a la cama se dio cuenta de que tenía como unos rasguños o unos arañazos que en la cara y en el cuerpo, que desaparecieron a las pocas horas, pero que fue algo muy extraño porque obviamente nadie se los había hecho.
Existe un pasaje curioso, ciertas apariciones extrañas de las que fue testigo una de las hijas de este matrimonio. ¿Cómo fueron esas visiones?
Sí, eso además ocurrió desde el primer día. La pequeña Melissa, que era la hija menor de este matrimonio, tenía, pues como muchos niños, ¿no?, a su edad, o eso pensaban los padres, un amigo imaginario con el que hablaba, con el que se comunicaba, pero ella no lo veía como un amigo imaginario, sino que efectivamente lo veía como que lo veía, y lo veía allí presencialmente en su habitación y en cualquier otra parte de la casa, ¿no? Ella le llamaba Jody, y era, según describía y según ella dibujó después, porque le hicieron dibujar qué es lo que veía y con quién hablaba y quién era Jody, era un cerdo. Una de esas noches que George se levantó para ir al embarcadero, para cerrar la puerta o para ver qué pasaba porque oía cosas, pues al mirar hacia la casa y al mirar hacia la ventana de la habitación de su hija, vio a su hija pequeña mirándole a él por la ventana y junto a ella la cabeza de un cerdo con los ojos rojos.
Madre mía de mi alma. ¿Se llegó a realizar una investigación en profundidad por parte de especialistas en este tipo de cuestiones?
Sí, de hecho, el sacerdote que fue a la casa el primer día a bendecir la casa, porque ellos se lo pidieron, y él mismo sí que les recomendó que consultaran lo que allí ocurría con algún experto en fenómenos paranormales, algún parapsicólogo, y lo primero que hicieron fue llamar a la novia de un amigo de George, que estuvo allí, era medium, estuvo visitando toda la casa, y vio que allí había algo, había presencias, había entidades, según les contó. Y ese fue el primer estudio que se hizo, pero luego ya una vez que se marcharon de la casa, sí que hubo un estudio más en profundidad, sí que hubo equipos de parapsicólogos que estuvieron allí estudiándolo, entre ellos el matrimonio Warren, que es muy conocido dentro del mundo de lo paranormal, y que efectivamente comprobaron y dijeron que efectivamente en la casa había energías muy fuertes, muy poderosas, algunas de ellas negativas.
Carlos, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Empezábamos esta hora con uno de los sucesos más terribles que nos dejó la España de los 90. El exorcismo del barrio del Albaicín, en el que una mujer de 36 años perdía la vida en extrañas circunstancias. Ella pensaba que el diablo estaba dentro de su cuerpo. Lo que pasó después lo hemos revivido esta noche. En esta hora que ya cerramos, hemos seguido también con otras historias donde el maligno ha sido el protagonista. Por cierto, si después de esta hora no consigues conciliar el sueño, quédate con nosotros. Volvemos después del boletín.